Bueno, bienvenidos a mi podcast El viaje hacia adentro. Hoy estoy con un invitado que es un amigo, una persona que realmente quiero un montón, que hace un ratito decíamos que de alguna manera nos estamos viendo crecer en este camino de desarrollo personal. Y está acá conmigo a la distancia, miles de kilómetros, pero muy cerca, Nacho Mühlenberg.
Hola Ale, gracias, gracias por estar acá y es un placer compartir con vos este espacio porque lo que decís, ¿no? Somos, te considero una amiga y que estamos caminando juntos, no solo este camino de desarrollo personal, sino también profesional y que vamos compartiendo
Sí,
cosas, o sea que es hermoso.
totalmente, exacto. Es que es así, ¿no? Porque es todo un camino de desarrollo personal, pero a su vez los dos también tratando de estar conectados con la gente a través de este camino, que al final también es un camino súper profesional. Yo me puedo, o sea, te juro, me acuerdo, Nacho, o sea, me acuerdo perfecto, perfecto, ese día en el que me salió tu historia en Instagram hace años, hablando del Eneagrama. Dije, ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Yo también quiero saber sobre eso, porque además soy un 7 segura, como, y me acuerdo que te escribí y empezamos a hablar y ¡pum!
Hicimos el match.
100%.
Sí. Y
Así
aparte que
que
somos dos personas que pensamos muy igual, que nos comportamos muy parecido en muchas cosas, entonces eso hizo que nos entendamos mucho mejor, porque como vos decís, compartimos tipo de personalidad, que es un poco la manera de ver el mundo, de hacer las cosas.
claro, sí, incluso tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Te acuerdas que tú te viniste acá, diste tu taller de Eneagrama, yo di mi taller de mindfulness y fue como si hubiéramos trabajado toda la vida juntos? Era como cero problema, cero drama, todo
No, sí.
fluía.
Muy fácil, sí, muy. Sí, es que conectamos muy bien desde el principio. La verdad que sí, que sos una gran profesional, una chica que sabes un montón. Y bueno, creo que hicimos el match.
Sí, ahora contanos un poco porque a mí realmente me encantaría que mi comunidad, que la gente que escucha el podcast, conozca un poco de ese recorrido tuyo, porque yo veo un cambio gigante, 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 y no en tu esencia en sí, pero sí en tu manera de comunicar tu esencia, que me parece que es radical. Contanos un poco si hay puntos de inflexión, si hay ciertas cosas que te sucedieron, que te hicieron, boom, hacer este cambio tan grande.
Bueno, sí, varias cosas. A ver, primero, te aparece un poco el síndrome del impostor al principio, tenés miedos de caerle mal a la gente, tenía inseguridades, quería caerle bien a todo el mundo. Entonces tenía como un mensaje muy neutro, muy polite, tenía miedo de que alguien me dijera o pensara algo diferente. Y a medida que me fui soltando, fui diciendo más lo que pensaba y mostrándome tal como soy. Lo que me traía, que había gente que no le gustaba y otra que pues se enganchaba más a mí, ¿no? Y bueno, al final es lo que siempre digo, que puestos a elegir tengo que ser yo mismo, porque es que haga lo que haga, habrá un 33% de personas que le guste, otro 33% que no le guste y a un 33% restante que le dará absolutamente igual. Entonces,
Claro.
puestos a elegir, digo, vamos a decir lo que yo quiero, lo que yo soy y mostrarme tal y como soy. Entonces, es un proceso largo de romper barreras, digamos, de traspasar algunos miedos, de hacer cosas con miedo, pero haciéndolas y animarme a ser diferente. También, quieras o no, somos empresarios, tenemos nuestros negocios, tenemos una marca personal y no hay peor cosa para el marketing que quedarnos en el medio con un mensaje neutro. O sea que dije, voy a mostrarme tal como soy y así lo hago y cuanto más me muestro más real, más auténtico, mejor me van las cosas. O sea que digo, pues hay que seguir por ahí.
Es por acá el camino, claramente, obvio. Y es que, bueno, yo les cuento un poco, yo estoy haciendo un curso con Nacho, que es espectacular, que se los recomiendo, que vayan a su cuenta, miren lo que hace y acaba de lanzar su libro, acabo de ser la primera persona que lo vio con su libro en mano. Y qué lindo, realmente, cómo me emociona verte crecer, cómo me pone tan feliz. Y ahora terminamos este podcast y lo voy a pedir que venga hasta acá, hasta Argentina. Y Nachito, otra pregunta en cuanto a esto de la autenticidad, porque qué importante, ¿no? Una persona que del otro lado quizás está armando su marca personal, está creciendo y quiere entrar en ese lugar que es esa ventana de Overton que decías tú, si quieres explicarnos un poquito sobre esto.
Sí, la ventana de Overton es una teoría política que habla de que muchas personas o muchos políticos se encuentran con un mensaje que guste a la mayoría de personas. A medida que vos te vas, es como si fuera una línea temporal, ¿no? Se encuentran en el centro para contentar a la mayoría. A medida que te vas más para un extremo, pues estás polarizando a la gente. Tendrás un mensaje que no agradará a todo el mundo, incluso si te vas más a la esquina todavía, será más radical el mensaje. Pues la ventana de Overton habla de que lo peor que hay para los pequeños empresarios como nosotros es quedarte en el medio e intentarlo. Es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Ese concepto. Entonces, se trata de irte un poquito para el lado, sabiendo que habrá gente que no les guste y otra que sí. Y como empresarios que somos, no podemos gustarle a todo el mundo. No es nuestra misión, porque nos vamos a agotar, porque nos vamos a frustrar y porque vamos a pasar desapercibidos. O sea que cuanto más te polarices, pero no hace falta irse a un extremo. Un extremo sería de mensaje, de ventana de Overton que se pasó el juego, sería Hitler, ¿no? Que se fue hasta un extremo. No,
Claro.
pero algo que también te diferencies del resto, porque gente haciendo mindfulness hay un montón. Gente
Uf.
haciendo formación de esto o del otro hay un montón. Entonces, o te diferencias o lo tenés jodido.
Me encanta. Me encanta, bueno, y esa invitación también para mí, en el que te contaba, a mí me interpeló muchísimo este concepto y fue como, wow, realmente tengo que salir de este lugar en el que le agrado a todo el mundo, pero que no muestro lo que a mí me hace tan auténtica, o sea, cosas que son mucho más de mi manera de ser y no de la teoría del mindfulness, ¿no? Es como, ¿cómo la teoría del mindfulness más mi manera de ser pueden hacer también un match perfecto y que la gente conecte con eso?
Totalmente. Aparte que yo te conozco de fuera y bueno, yo siento que el curso te está sirviendo para atreverte a mostrarte tal y como sos. Y desde luego que sí, porque asociamos al mindfulness a toda una serie, al menos en el inconsciente colectivo está como el mindfulness, silencio, todo tranquilo, como muy,
Sí.
no sé, no sé, te digo cosas que a mí me vienen, o incluso aburrido, y no tiene por qué ser
Ajá.
algo aburrido para nada. Vos sos una chica súper activa, súper divertida, bueno, que te mostrás tal y como sos allá, y esa esencia de Ale es lo que por ahí a mí me engancha el mindfulness. Y conozco otro tipo de mindfulness, porque al final, y lo que siempre digo, no compramos un producto o servicio, compramos a la persona muchas veces que hay detrás de ese producto o servicio. Compramos una transformación que buscamos en un producto o servicio. Compramos más intangibilidad. ¿Qué me llevo yo de lo que voy a comprar? Entonces, yo quiero ver a la Ale verdadera, porque habrá gente que no le conectará, pero gente como yo que diría, hostia, pues el mindfulness no me llamaba nada la atención, pero la veo a Ale, es feliz, lo
Claro.
pasa bien, ha mejorado su vida, bla, 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 bla. Quiero ser como ella. ¿Qué ha hecho? Mindfulness. Ah, pues vamos a hacer mindfulness. La herramienta incluso a veces es lo de menos.
Me encanta, me encanta, me encanta. Y esto de que la herramienta es lo de menos, ¿a qué te refieres?
A que, por ejemplo, mucha gente va a comprar este libro, el de Dinerograma, y acá pone el Eneagrama del Dinero. La gente compra el libro porque busca una transformación. Le da igual si es el dinero, el Eneagrama, la astrología, que llámese mindfulness, no me importa. La gente cuando compra esto quiere tener más tranquilidad económica. O sea, entonces, nosotros como profesionales muchas veces nos obsesionamos con nuestra herramienta. El eneagrama, el eneagrama, el eneagrama, el mindfulness, el coaching, la astrología. Da igual, la gente busca procesos de cambio, busca recompensas, transformaciones cuando compra algo. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la herramienta en sí, sino en cómo nos ha cambiado la vida, eso. Si es que te ha cambiado la vida, evidentemente, si es que te ha beneficiado en algo. Y
Claro.
mindfulness lo ha hecho, pues contar esa transformación más que las características técnicas del Eneagrama es una herramienta de tal y tal y tal. La gente no le interesa eso. La gente es, ¿qué me llevo yo con esta herramienta?
Perfecto, perfecto. Quería que así de claro como para que lo entiendan, ¿no? Porque quizás uno se casa con la herramienta y se termina de, o sea, nos olvidamos de cómo nosotros nos beneficiamos de la herramienta y al final eso es lo que más valor da. Y en un, a ver, en un mundo lleno de información, lleno de personas que están haciendo lo mismo, claramente lo que te diferencia es ser tú mismo, ¿no? Sí, ese es el mensaje, creo, más importante de este podcast, es sean ustedes mismos y no se, no tengan miedo de darle valor a su historia, a su autenticidad.
Sí.
Ahora, contanos un chiquitín, si se puede spoilear un poquito algunas cosas de tu libro, ¿cómo hiciste esta unión? Porque yo cuando te conocí, vos estabas a full con el Enneagrama, ¿no? ¿Cómo hiciste este match? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste, ok, sí, el Enneagrama, me encanta, me sirve, pero hay algo también que tiene que ver con el dinero? O sea, vos de repente hiciste un match más empresarial, más financiero. Que a mí al principio, no te voy a mentir, me chocó. Dije como, ¿y Nacho? Pero después dije, ah, ahí está. Ahí está. O sea, ahí lo veo en toda su faceta. Y tampoco hay cosas que todo, no me tiene que gustar todo de Nacho, tampoco. Y me
No.
encanta también que sea así.
Claro, totalmente. Bueno, sí, me enfoqué mucho. El Enneagrama fue la herramienta que a mí más me ayudó, porque me dijo cosas de manera como muy sencillas, muy claras, cosas que parece a priori difíciles de entender, pues me dio mucha comprensión de mí mismo y de la gente de mi entorno. Y después me dio, en el área que más, de las que más me ayudó fue en el dinero, de ver mi comportamiento con el dinero. ¿Por qué me
Mira.
pasaba tanto que tenía descontrol del dinero? No tenía, tenía terror a abrir la cuenta bancaria, porque tenía facilidad para ganar dinero, pero facilidad para el
Para
derroche.
gastar, claro.
Exactamente, en qué se me iba. Bueno, diferentes patrones financieros míos, y ahí fue enlazando. Yo hace años que me vengo educando a nivel financiero y económico. Pues es una faceta que nadie nos enseña, somos todos ignorantes económicos y bueno, luego de estudiar mucho la psicología del dinero, los patrones de comportamiento, pues hace 3 años dije, esto acá tengo que meterle porque hay un libro en potencia. Y bueno, fueron años
Wow.
estudiando hasta que pude hacer el libro. Y que lo que hace el libro, Ale, es reflejarnos cómo nos comportamos con el dinero en función de nuestro tipo de personalidad, porque hay gente que es más arriesgada, porque hay gente que menos, porque hay gente que tiene facilidad para generar dinero, otra que vibra en la escasez, otra que tiende al derroche, otra a gastar también, ¿no? Como loco, otra que es muy agarrada. ¿Cuáles son los miedos, los deseos, las preocupaciones económicas de cada uno? ¿Por qué busca el dinero? ¿Qué hay detrás del acto del dinero en función de cómo pensamos? Y a partir de ahí, pues lo que propongo es un método, 9 pasos hacia la tranquilidad económica, que yo mismo he hecho, que a mí me han dado a día de hoy, pues pasar de ser un ignorante financiero a tener el control de mi dinero.
Y por ejemplo, yo que sé el Enneagrama, me pongo a pensar, ¿no? Voy a tirar tres eneatipos que pienso que pueden machear con esa etiqueta, quizás me equivoco, pero por ejemplo, me imagino un eneatipo 6 descentrado, muy conectado con la escasez. ¿Puede ser?
Depende, todos pueden conectar con la escasez, absolutamente todos, independientemente del tipo de personalidad. Ahora bien, hay uno que tiende, que es el eneatipo número 4, que suele tener problemas más de escasez por una cuestión de mentalidad. El 4 se obsesiona mucho con las creencias, es una persona que le da valor a un montón de cosas intangibles, piensa que el dinero no va mucho con él o con ella, es una persona que por ahí le tira más, hay muchos ejemplos de 4 más artísticos, con una vena más creativa y piensan que el dinero es algo muy mundano, muy vulgar. Los 4, pues, son personas que les cuesta profesionalizar sus talentos, entonces de repente trabajan de 8 de la mañana a 3 de la tarde en un negocio X para mantenerse y por las tardes se dedican a hacer su hobby, que puede ser hacer mosaico, cerámica, pintar, cantar, bailar, usar la voz, hacer algún tipo de deporte, pero les cuesta monetizar en lo que son buenos, ¿no? Entonces, quieras o no, todos podemos caer en la escasez independientemente del tipo de personalidad, pero hay algunos comportamientos que tendemos a ser más o menos, que somos buenos o
Claro.
peores en función de nuestro tipo de personalidad. Y lo que propongo en el libro es, date cuenta desde dónde estás, hacia dónde querés ir y qué podemos aprender de Ale con el dinero que algo hace bien, Ale. O sea, vale como siete, me refiero, evidentemente. Los siete somos personas que atacamos las oportunidades, que nos movemos, que somos curiosos, que hacemos relaciones, que somos extrovertidos. Eso nos
Uf.
genera dinero. Eso
Sí,
nos genera
olvídate.
oportunidades, pero a la vez nos genera distracción. Y de repente el siete se obsesiona con cosas y pasa a ser algo, ¿no? Que de repente destina dinero, energía y al poco tiempo lo dejó por ahí. El siete es una
Uf.
persona absolutamente impulsiva con el dinero. No mide. No mide, no tiene control. Dice, es muy cortoplacista. Entonces, lo que busca es la gratificación instantánea. Y a veces, por hacer un clic, comprar algo, meterse en un viaje, por aparentar, por tapar algo, compra algo que en el largo plazo o en el medio plazo le trae consecuencias negativas. Pero es como una droga. Pero eso es por cómo pensamos nosotros, que no nos gusta el dolor. No nos gusta sufrir, como en el tipo 7.
Claro.
Entonces, el dinero es una herramienta más que habla de nosotros. El dinero habla de nosotros. El dinero habla de nuestros valores. ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Vos te has gastado un dinero importante en la última formación que has hecho? Pero eso habla
Sí.
de vos. Eso habla de tus valores. Eso habla de que querés progresar. Eso habla de que sabes invertir el dinero. Porque creo que el dinero, insisto, es una de las grandes herramientas de autoconocimiento que a día de hoy no está tan explotada, pero que habla muchísimo sobre nosotros. Entonces, hice un match, Ale, entre el Eneagrama, el dinero, la psicología del dinero, y bueno, pues
Hermoso
salió.
match, tremendo match, tremendo, tremendo, lo quiero, lo quiero. Y otra cosa que te quería preguntar en cuanto a esto es, vos hiciste también un cambio en tu comunicación, como decíamos al principio, súper interesante, y empezaste a utilizar otros recursos que no son solamente Instagram, como por ejemplo el email marketing. Pero otra vez, no, realmente yo leo tus mails, tengo mucha gente a la que me manda mails, pero tus mails son muy vos, o sea, son realmente tú y tu esencia. ¿Cómo lograste eso? O sea, yo te lo pregunto realmente desde un lugar súper genuino. Yo también estoy en email marketing, pero realmente a mí, tal vez puede ser por un Enea tipo 7, me cuesta mucho decir todos los días escribir como, ay Dios, ¿cómo?
Pero ¿por qué hay que escribir todos los días, Ale?
Bueno, no sé si todos los días, pero hace, no sé, 2 semanas que no escribo.
Bueno, los siete nos solemos comportar de esa manera. Yo hay veces que tampoco tengo, digo, no sé de qué escribir, pero para mí escribir es un poco terapéutico. A mí me hace
Claro.
bien, me gusta, me conecta mucho con la gente también. Y eso es bueno que me decís, ¿no? Me reconoces en cada palabra que escribo. Antes, o sea, no se nos enseña a escribir tampoco, se nos enseña a escribir incluso como una literatura más antigua, y hay que escribir como uno habla. Lo que realmente nos llega es escribir como hablamos. O sea, a mí me gusta que me digas esto, porque vos te estás imaginando mi voz, mi tono, mi manera de hacerlo, y así
Sí.
es como escribo. Entonces, yo simplifico mucho las cosas. Me pongo en el lugar de la gente y en el lugar que a mí me gustaría leer. ¿Qué me gustaría leer? Frases cortas, directo, al grano, sin tanta paja, contando una historia. Y generalmente, bueno, hay en todos mis correos electrónicos hay mucha persuasión, hay un storytelling, hay copywriting, están muy trabajados. Yo he llegado a mandar correos donde he estado 12 horas para escribir un correo electrónico. Pero esa es un arma brutal de
Wow.
conversión.
Sí, se nota. Se nota, se nota y me encanta cómo lo estás poniendo en práctica. ¿Tuviste que conectar con algún equipo o lo aprendiste solo?
Fui autodidacta, o sea, aprendí de mucha gente,
Ajá.
pero lo aprendí yo. He invertido muchísimo dinero en formaciones de diferente tipo: persuasión, ventas, comunicación, storytelling, copywriting, bueno, parte de todo lo que doy en el curso, ¿no?
Sí.
Pero lógicamente ahora tengo un equipo de personas que me ayudan en el día a día y que a mí me permiten estar liberado de según qué tareas que yo, o sea, no tengo que hacer y tengo que enfocar. En tres cosas: cuidar mi producto, los cursos que hago, las formaciones, cuidar a mis alumnos, ¿no? Vos me mandas audios, yo te mando audios, estoy ahí, te escucho, te asesoro, te compartimos, y de la comunicación. Son tres cosas que yo quiero hacer, que no quiero delegar y en las que soy bueno. Pues a partir de
Claro.
ahí, el resto no lo tengo que hacer yo. Y si yo me enfoco en esas tres cosas, ahí es donde genero negocio, donde puedo permitirme pagar a los otros, a los trabajadores y que cada uno haga el trabajo que le toca y donde es bueno.
Me encanta. Y otra cosa que se me ocurre es, lo importante también es que es de rodearse de personas que ya lograron lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Porque yo no te tengo acá al lado, pero realmente decías un rato, ¿no? Está lejos, pero está muy cerca. Y creo que es importante también darle este mensaje a las personas, que puedan, ya sea comprar cursos, ya sea escuchar el podcast, de personas que digan, ah, mira, Ale, Nacho, ya está en ese lugar que a mí me gustaría estar, porque en definitiva somos el resultado de esas cinco personas que más estamos, con las que más compartimos y se puede compartir hoy desde la virtualidad. ¿Cuáles fueron tus referentes en ese sentido que digas, Juanita, Juanito ya llegó a este lugar, me gustaría conectar más con su esencia?
Van cambiando en función del momento en el que estoy, ¿no? Ha habido muchísimos. Uno es, a mí me gusta mucho Diego Dreyfus, no sé si lo conoces, un
Sí,
mexicano.
obvio. Sí.
Diego me animó muchísimo, muchísimo a poder mostrarme, a decir, si me voy a morir, o sea, me voy a morir. Tengo un
Claro.
contador, todos, vos también y cualquiera que nos esté escuchando, tiene un
No, yo
contador
no. Yo
que
soy
no sabemos cuándo nos vamos a
importante.
ir. Eso es,
Claro.
eso me anima mucho. Diego Dreyfus es uno, después, claro, hay escritores, hay gente como Alex Rovira, no sé, muchos. No, cada vez tengo menos, ¿sabes? Es curioso, ¿eh? Porque
Sí, lo sé, lo siento.
cada vez veo a menos gente y cada vez me enfoco más en mí y trato de no ver tanto a lo que hace la gente, porque me pierdo. Si no nos
Claro.
contactamos y pensamos que lo que está haciendo el de al lado por ahí es lo que funciona, cuando por ahí está haciendo algo que no le funciona, pero como lo hizo el de al lado, y el de al lado lo hizo porque lo hizo el de al lado, y es una cadena de gente que hace cosas que no funcionan. Entonces yo
Claro.
prefiero apagar un poco, no ver nada e ir a mi bola. Y cuanto más a mi bola voy, mejor me van las cosas. Es curioso, pero es así.
Es que es muy delgada la línea, ¿no? Entre sentir que me estoy comparando y en, o sea, a ver, en realidad no sé si es delgada la línea, sino que está bueno, para mí está buena la comparación si está bien encauzada, o sea, si la podemos dirigir bien a, wow, mira todo lo que, yo por a mí me pasó literal, me dije, wow, mira Nacho, qué lindo lo que está haciendo, me encanta cómo está comunicando, lo auténtico que está haciendo y encima lo bien que le está yendo económicamente. Quiero estar al lado de él, lo quiero escuchar. Y si eso implica invertir una cantidad enorme de dinero, los recontra, vale. Para mí, es lo que te decía, primera clase ya sentí que la inversión me había retornado, porque un montón de conceptos los empecé a poner en práctica. Yo misma hice mi lanzamiento, en otro momento te contaré, pero es como, ok, si yo de esto lo utilizo, me creo capaz, me siento capaz y encima le pongo mi impronta, listo, ganadísimo.
Total, total. Bueno, pero esa es la diferencia con la gente que piensa como vos en invertir, en mejorar, en progresar en la vida,
Claro.
y otra gente que pues no invierte ese dinero, dice no, ¿para qué? O critica al de al lado, y vos con toda la humildad del mundo agarrás y decís, pará, él está haciendo algo que antes no lo hacía, que le está yendo bien, vamos a aprender y vamos a aplicarlo a mi negocio en base a cómo soy yo. Maravilloso, ¿vale? O sea, tenés todos los puntos a que te vaya bien y los resultados están ahí, o sea, y esto acaba de empezar, o sea, al final
Sí.
esto es un cambio de mentalidad, porque lo que ocurre es que cambiamos algo en nuestra mente, se nos abre de repente, ¡pap!, una posibilidad diferente y se nos va ampliando la visión y decís, wow, vale, ahora tengo conocimiento, un conocimiento diferente, ahora veo que puedo hacer las cosas diferentes, ahora me lo creo, veo que hay alguien que lo está haciendo, lo empiezo a probar. Lo empiezo a probar, lo
Claro.
empiezo a probar. Y por ahí no te sale, pero luego te sale otra cosa y encontrás otra idea, otro concepto, llegaste a otra persona y vas uniendo los cables. Esto es lo que genera el estar constantemente con curiosidad, con ganas de aprender, con humildad y formándome. O sea, que es lo que estamos haciendo los dos, porque yo sigo formándome, yo
Claro.
aprendo. Por eso quiero, en la última clase, que te voy a dar voz, decir, a ver, Ale, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Claro, porque yo quiero saber qué hiciste y cómo lo hiciste, porque creo que nos puede beneficiar. Y hay algo que, otra cosa también, y ahí te dejo, es que compartir, compartir, compartir y compartir. Que Ale tenga éxito no me quita nada de éxito a mí. Cero. Si Ale está
Cero.
teniendo éxito, vamos a ver qué hizo bien. Aprendamos, no critiquemos, joder. Y eso es algo que somos
Sí.
especialistas acá en España, en Argentina y en LATAM y en todos lados.
100%.
Compartirnos, estamos en la época de la colaboración. Ayudemos al otro. Las cosas vuelven después, pero no porque, te voy a ayudar, pero me debes una. No, no, de verdad, hacelo genuinamente. Cuando te sale de esta manera, la vida paga, la vida paga.
Wow, es que es un mindset de abundancia absoluto, ¿no? Porque decir, te voy a compartir todo lo que sé, porque sé que también hay para mí, y si te comparto a vos y si a vos te va bien, incluso tu propio recorrido después me puedes retroalimentar a mí, es como abrirse a 30.000 posibilidades, que el mundo no es pequeño, al contrario, está lleno de oportunidades para todos. Ahora, Nachito, para terminar,
Totalmente, perdón, Ale, una cosa, mirá, la
sí.
importancia de eso. Si yo no me hubiera abierto, vos no hubieras venido al curso. Si yo en el curso no me hubiera abierto un poco más, no me hubieras invitado al podcast. Si yo no me hubiera abierto, o sea, y tenemos este vínculo otra vez, y de repente alguien me dice, hey, Nacho, estoy buscando una persona en Argentina para Ale. Entonces,
Claro.
ya se generó esto, no, no sabes cómo, hay que estar primero. Creo mucho en el poder del networking, en el poder de hacer las cosas genuinamente, en el poder de abrirte y en el poder de estar en el radar de las otras personas. Porque Ale está en mi radar, yo siempre. Entonces, Argentina, ¡pam! Y se me ocurre y te sale por ahí una oportunidad, algo, conocer a otra persona. Como nos ha
Sí,
pasado, lo hemos hecho.
lo
Lo
hemos
hemos
hecho,
hecho. Entonces, es así.
100%. Es así, y también lo que te quería decir para terminar es, mucha gente le tiene tanto miedo al fracaso, ¿no? Tanto miedo a fallar, que termina mirando lo que hacen los demás en lugar de animarse. Y un poco creo que también es invitar a los demás a que hay que fallar, hay que fracasar, es parte del camino, no es algo que hay que evitar. La vulnerabilidad es lo que te conecta con el otro, es lo que te hace ser humano, lo que te genera justamente ese nivel de apertura y ese nivel de conexión. Entonces, si hay una persona que se permitió equivocarse, eres tú, ¿no? También en tu camino me imagino que te habrás equivocado mil veces, pero gracias a eso aprendiste y te diste lugar y pudiste decir, ok, ¿cómo capitalizo este error en aprendizaje?
Sí, es que es así, es así. O sea, pensar que nos va a salir todo bien es una ilusión, pero es una
Claro.
tontería estar así. Y al final te das cuenta que, no, como decís, es un cliché, está muy dicho, pero es que no hay errores en realidad. Todos fueron aprendizajes. Digo, gracias a eso ahora me doy cuenta qué tal y hago B en lugar de A, como hice el otro día, entonces las cosas me van mejor. Es que es todo aprendizaje, pero a mí lo que me da terror no es equivocarme, es no hacer nada. Es quedarme
Claro.
estancado. Y de hoy, si te quedas estancado, si no te formas, si no mejoras como persona, date por seguro que te van a adelantar por la derecha, por la izquierda, te vas a quedar rezagado. Y estamos en un momento donde hay mucha gente, mucha competencia, mucha información, y mucha tecnología, muchas cosas que cambian rápido. Entonces,
Sí.
nosotros tenemos que estar ahí porque si no, nos vamos quedando atrás. Y nuestros negocios, nuestra cuenta corriente, nuestro dinero, nuestro estilo de vida se mantiene y mejora en función de cómo mejoramos nosotros como persona. Entonces, al final, eso es un resultado y una consecuencia en la persona que te estás convirtiendo. Esto es así 100%.
Pero 100%, nuestra vida es un reflejo de todo lo que creemos que es posible y de lo que creemos que no es posible. Todo el tiempo nos está mostrando nuestra mentalidad. Nos cuesta un montón verlo así, ¿no? Porque decimos, no, la vida es una mierda porque es injusta, yo no debería estar viviendo esto, pero en realidad es un espejo constante, constante. Los vínculos, tu alrededor, tu contexto, es el resultado de todo lo que crees posible. Entonces, realmente animémonos a ampliar esta perspectiva, nuestra mente, porque si nuestra mente cambia, nuestra vida cambia.
Total, totalmente.
Así que bueno, Nachito, gracias, gracias por abrirte, gracias realmente por conectar con esa vulnerabilidad que muchas veces la vemos desde un lugar de debilidad, y para mí la vulnerabilidad es el superpoder para poder ser genuino, para poder ser auténtico, para poder conectar, para poder crecer. Y realmente te lo digo de corazón, de corazón, de corazón, me alegra muchísimo todo lo que estás logrando. Felicitaciones por ese libro. Felicitaciones porque vas a ser papá otra vez y te mando un abrazo hermoso, hermoso, hermoso virtual y espero verte prontito por acá, por Argentina.
Gracias, Ale, gracias. De verdad que te admiro mucho, te quiero mucho y nada, un placer compartir con vos por acá, ni que sea. Y por Argentina, no sé cuándo, porque ahora viene el nacimiento de otra y bueno, está
Claro.
difícil, pero...
Bueno, yo voy a visitarte entonces. Voy a tener
Eso.
que ir, si tanto
Eso.
insistes.
Eso me gusta más, eso me gusta más.
Re, gracias Nachito, te mando un beso, pero enorme, enorme, un besito a Annie, a Bruno ¿cómo se llama tu nena?
Probablemente Martina, pero no sé.
Ok, buenísimo. Un besito para todos, entonces. Te quiero un montón, te admiro un montón y seguramente que vas a seguir creciendo, así que voy a estar yo ahí. Al lado tuyo, mirando y aprendiendo también. Gracias, Nachito, por este episodio.
Gracias, un besito.
Un besito.